FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente hoy en otro programa acerca de este tema tan importante de teología bíblica con mi buen amigo Aaron Gibson. ¿Cómo estás, Aaron?
Hola, Nathan. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien. Bienvenido otra vez. Gracias por acompañarnos otra vez.
Gracias.
Pues hoy continuamos con esta serie tan interesante y estos temas de teología bíblica que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia, de principio a fin. Y ya hablamos acerca del reino de Dios y ya hablamos acerca de la presencia de Dios en el programa anterior. Uh-huh. Así que hoy, Aaron, ¿cuál es otro tema que surge de lo que ya hemos estado platicando que nos ayuda a entender cómo se ve la narrativa bíblica, cómo se ve la historia bíblica?
Pues, Nathan, uno de los temas más importantes en la Biblia, por supuesto, es el tema del Mesías, de Jesucristo.
Claro.
La Biblia, toda la Biblia, como sabemos, se trata de Él. Entonces, como todos los otros temas, tenemos una revelación progresiva de la identidad, de la persona y la obra del Mesías, de Jesús, el Cristo, el Mesías. Uh-huh. A mí me gusta comenzar con Génesis 3:15, que podemos decir es la primera revelación explícita del Mesías en la Biblia. Uh-huh. A veces se llama, Génesis 3:15 se llama el protoevangelio, uh-huh, que es la primera revelación del Evangelio en la Biblia. Y como sabemos, es el pasaje donde Adán y Eva han rechazado el reino de Dios, ha entrado en el mundo el pecado y Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pues es un versículo muy interesante, pero aquí encontramos información muy importante acerca del gran plan de Dios. Como vimos hace dos semanas, la Biblia es acerca de lo que Dios está haciendo para establecer o restablecer su reino. Y como hemos visto, lo hace por medio de su Mesías. Entonces aquí vemos que esta promesa es la respuesta de Dios al pecado humano. Es la respuesta de Dios al rechazo de Adán y Eva del reino. Y la promesa es que Dios va a levantar lo que él llama aquí una simiente, la simiente de la mujer. Y podemos decir entonces que desde Génesis 3:15, la historia de la Biblia es la historia de la simiente de la mujer. Y es pues, importante notar que aquí la palabra simiente puede hablar de un grupo, o sea, puede ser una simiente colectiva. Entonces, la Biblia habla de la descendencia aquí de la mujer, pero también puede referirse a un individuo. Y la Biblia también habla de la simiente de la mujer, como en Gálatas 3. Y Génesis 3:15, entonces, es el punto de partida para hablar tanto del pueblo de Dios, que es esa simiente colectiva, como para hablar de la simiente individual, que es el Mesías prometido. Y si seguimos leyendo en la Biblia, en cada momento estamos buscando a esta persona. ¿Quién será este descendiente que se levantará? Porque el versículo indica que va a haber un conflicto. La historia de esta simiente es una historia de conflicto. Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Y ese conflicto va a terminar de una manera muy específica. Indica que la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer finalmente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, la historia de la Biblia es la historia del conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente. Uh-huh. Pues desde Génesis 3:15 tenemos ese desarrollo de revelación sobre la identidad y la obra de esta simiente prometida. Entonces, ese conflicto que se menciona en Génesis 3:15 se encuentra inmediatamente en Génesis 4. Uh-huh, uh-huh. Tenemos a los primeros dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, que realmente son representantes de los dos linajes, de dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer.
Sí.
Me es interesante que cuando nace Caín, Eva hace un comentario que creo que es una expresión de fe de parte de ella. Ella se pregunta, ¿puede ser que este sea la simiente prometida? Ella ve a su hijo Caín y se pregunta eso, pero pues la narrativa indica que Caín no es la simiente. De hecho, Abel es más un hombre piadoso que adora a Dios correctamente. Mm. Pero como están en conflicto, sabemos en la historia que Caín mata a su hermano Abel. Entonces, inmediatamente tenemos una crisis, ¿verdad? ¿Qué hará Dios para continuar esta simiente, ese linaje? Porque Abel, el representante, digamos, el linaje piadoso, ha muerto. Y luego, pues, nace Set y dice Eva en Génesis 4:25, por Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces entendemos que el linaje, esa simiente de la mujer, va a seguir por medio de Set. Entonces es interesante porque en capítulo 3 solo sabemos que es un descendiente de la mujer. No sabemos más de ese personaje, pero en Génesis 5 ya podemos ver, ok, será un hijo de Set, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí tenemos la genealogía de Set. Y pues, como sabemos, las genealogías no son las partes más interesantes de la Biblia, ¿verdad?
Sí.
Cuando llegamos a una genealogía, queremos saltarla, o sea, ya dejarla porque no nos es muy edificante, pero toman una posición muy importante en la Biblia. O sea,
claro.
¿Por qué tenemos las genealogías? Uh-huh. ¿Verdad? Y la respuesta es, bueno, las genealogías nos ayudan a seguir el desarrollo del linaje piadoso, de esa simiente de la mujer uh-huh, a través uh-huh. de la Biblia. Uh-huh. Y entonces en la genealogía de Set tenemos, por ejemplo, a Enoch, que es un hombre piadoso que camina con Dios. Mm. Y finalmente llegamos a Noé, ¿verdad? Mm-hmm. En la genealogía de Set. Y ahí aprendemos, bueno, la simiente prometida futura será un hijo de Noé. Y entonces es interesante que cuando nace Noé, su padre parece que tiene fe también. Y llamó su hijo Noé, que significa reposo o descanso. Él dijo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, en su mente está pensando, quizá Noé es la simiente prometida. Dios nos va a rescatar y nos va a dar reposo por medio de él. Y pues el texto dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que él, como Enoch, caminó con Dios. El problema es que Noé tiene tres hijos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los hijos de Noé será el representante? Y pues la historia de Noé nos ayuda a ver que es su hijo Sem, que la simiente futura será un hijo de Sem. Pues por eso sabemos que es un semita de la simiente futura. Y así sigue la historia. Llegamos a Abraham. Y pues Abraham también es un hombre de fe, un hombre que camina con Dios. Y ahí sabemos en Génesis 12, Génesis 15, que la simiente futura será hijo de Abraham, uh-huh. ¿verdad? Y pues no solamente la simiente individual, sino también la simiente colectiva, porque Dios promete a Abraham levantar de él una nación grande, que es el pueblo de Dios. Entonces, tanto el pueblo de Dios, la simiente colectiva, como ese descendiente específico vendrá de Abraham. Dios hace su pacto con Abraham y promete hacer a sus descendientes su pueblo, llevarlos a la tierra prometida. Y ahí, como vimos hace dos semanas, el plan de Dios es restablecer su reino por medio de Abraham y sus descendientes. Y así sigue la historia, ¿verdad? Abraham tiene dos hijos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos hijos representará ¿verdad? Y pues Dios escoge a Isaac, no a Ismael. Y ahí aprendemos que Dios es el que soberanamente escoge quién será el representante del linaje. Isaac tiene a dos hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú. ¿Cuál hijo será? Bueno, será el hijo Jacob, la simiente futura, el libertador que esperamos que vendrá para aplastar la cabeza de la serpiente, será hijo de Jacob. Pero como sabemos, ya es aún más complicado porque Jacob tiene 12 hijos. Y pues Dios había hecho promesas a Abraham. Por ejemplo, le había dicho que el plan de Dios era bendecir a todas las naciones por medio de él y su descendencia. Y empezando en Génesis 1, vemos que el plan de Dios es establecer a alguien como rey, alguien que tendrá dominio sobre las naciones. Entonces, cuando leemos la historia de los hijos de Jacob, vemos a uno de sus hijos que se destaca. O sea, un solo, y es José, que tiene dominio sobre las naciones. Las naciones vienen y se postran delante de él. Él tiene dominio sobre sus hermanos. Él claro. Realmente es un salvador para su pueblo, el pueblo de Dios, y es de bendición para todas las naciones. Entonces, cuando leo la historia, pienso, pues a lo mejor será José. Increíblemente, en Génesis 49, Dios hace una promesa. Tenemos una profecía de Jacob que nos indica que no es José, o sea, no vendrá el descendiente de José, sino de Judá. Y es una promesa increíble en Génesis 49:10, que dice el cetro. Y pues un cetro es un símbolo de autoridad real, ¿verdad? Entonces el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. En versículo 9 de Génesis 49 dice que cachorro de león es Judá. Entonces la tribu de Judá es la tribu del león. Entonces, la simiente futura, el descendiente futuro vendrá de la tribu de Judá. Y por eso, como sabemos, el Nuevo Testamento, Apocalipsis, llama a Jesús el león de la tribu de Judá. Él es el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. Entonces, ha avanzado, Natán, bastante la revelación. En Génesis 3:15, ¿qué sabemos? Es un ser humano.
Es la simiente de la mujer.
Luego aprendemos. Sí. Es hijo de Set, es hijo de Enoch, es hijo de Noé, es hijo de Sem, un semita, es hijo de Abraham, es hijo de Isaac, de Jacob, y así sigue. Es hijo de Judá. Mucha revelación. Es importante recordar algunas cosas que aprendimos de los primeros capítulos de la Biblia, que también nos proveen pistas sobre la identidad de la simiente futura. Cosas acerca de Adán. Por ejemplo, ¿qué era Adán para nosotros? Bueno, él era nuestro representante. Entonces, cuando él falló, ya nos damos cuenta, necesitamos un nuevo representante, ¿verdad? Una nueva cabeza para la nueva humanidad de Dios. Realmente necesitamos a un nuevo Adán.
Claro.
Y el Nuevo Testamento habla de Jesús como un nuevo Adán. Vimos también que Adán era un rey, ¿verdad? Era el virrey de Dios, el vicerregente, el rey mediador de Dios. Aprendimos en Génesis 1 y 2 que Dios gobierna su reino por medio de un rey mediador. Pero Adán falló, entonces estamos esperando un rey. También vimos que Adán era un sacerdote que vivía en la presencia de Dios como mediador de las bendiciones de Dios al mundo y a la creación. Recordamos que él tenía el trabajo de cuidar y cultivar el huerto. La Reina Valera dice, para que lo labrara y lo guardase. Y esas dos palabras, como mencionamos, se usan en Levítico para hablar del trabajo de los sacerdotes. Entonces, Adán era un rey, era un sacerdote en la presencia de Dios. Fue creado a la imagen de Dios, que significa que él es el hijo de Dios, el descendiente único de Dios. Entonces, igual Génesis 5:3 dice, como Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó Set, Adán, creado a la imagen, la semejanza de Dios, es el Hijo de Dios. Y así se llama, de hecho, en la genealogía de Lucas 3, que dice que Set era el hijo de Adán, que era el hijo de Dios. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos un nuevo Adán, esperamos a un rey, esperamos a un sacerdote, esperamos un nuevo hijo de Dios que nos puede representar, que será la imagen de Dios perfecta. Entonces, todo eso nos da información acerca de qué es lo que debemos estar esperando. Y la historia no solamente traza el desarrollo de ese linaje, sino que nos da mucha revelación acerca de cómo será, quién será, qué hará ese descendiente, cómo será su carácter, cómo será su obra. Y pues muchas profecías, pienso en Números 24, que dice que una estrella saldrá de Jacob, que un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab. O sea, es una referencia clara a Génesis 3:15. Pues, ¿quién será esa estrella, ese cetro que se levanta de Jacob? Bueno, claramente es Jesucristo, y parte de su obra será cumplir la tarea de la simiente de la mujer, de aplastar la cabeza de la serpiente. Las fuentes más ricas de revelación en el Antiguo Testamento, creo, es lo que llamamos la tipología. Pues quizá un día podemos hablar de la tipología, Natán.
Sí.
Se ha abusado mucho en históricamente, pero como vimos la semana pasada, un tipo es simplemente una sombra que señala, es como una profecía, una sombra que señala a una realidad futura. Tenemos personajes como Melquisedec, ¿verdad? Un rey y sacerdote de Salem, la ciudad de paz de Jerusalén, que también señala, es una sombra de Jesucristo. El tabernáculo nos indica que necesitamos una nueva morada de Dios. La Shekinah nos promete que Dios un día revelará de una manera perfecta y completa su gloria. El sistema levítico en el Antiguo Testamento nos habla de la necesidad de un perfecto mediador y un perfecto sacrificio. El Nuevo Testamento indica que el maná es una señal, un tipo, una sombra de Jesucristo, que es el pan de vida que desciende del cielo. Entonces, por medio de esos tipos, esas sombras, encontramos más revelación sobre Jesucristo. Y Jesús dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, si lees todo el Antiguo Testamento, no encuentras muchas referencias explícitamente a la palabra Mesías, ¿verdad? Pero Lucas 24:27 dice que comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces, por medio de profecías explícitas, por medio de tipos y sombras, por medio de grandes personajes y, como dices, oficios en el Antiguo Testamento, cada vez aprendemos más acerca de él y su identidad. Pues sabemos que el descendiente, es el libertador futuro, será hijo de Judá. Sabemos que también será un rey. Y como su padre Adán, será un hijo de Dios. Entonces llegamos a 2 Samuel 7 y tenemos lo que llamamos el pacto davídico. Es otro pacto entre Dios y un hombre en el cual Dios se compromete a cumplir ciertas cosas. Y a David Dios le dice, cuando tus días sean cumplidos, estoy leyendo de 2 Samuel 7, 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Le dice a David, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces es una profecía sobre un descendiente futuro, ¿verdad? que sabemos es Jesucristo, que es el Hijo de Dios y es Rey que va a ejercitar ese dominio sobre las naciones. Muchas referencias en los Salmos a la identidad de ese Rey davídico. Salmo 2 es citado muchas veces en el Antiguo Testamento porque Salmo 2 dice que Dios responde a la rebelión de los reyes de la tierra con el establecimiento de su Hijo sobre su santo monte Sion como rey. Y pues el Nuevo Testamento interpreta ese Salmo como una referencia a Jesucristo. Salmo 110, ¿verdad? El Señor dice a mí, Señor, siéntate a mi diestra. Y pues, especialmente el libro de Hebreos, pero es creo el texto en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento que se usa más
citado.
Y eso es una referencia a Jesucristo. Entonces los salmos están llenos de referencias a ese rey futuro que vendrá para establecer el reino de Dios. Y los profetas también, ¿verdad? Muchas promesas en los profetas. Y Natán, creo que una cosa que el Antiguo Testamento hace es nos prepara para algo mejor. O sea, en el Antiguo Testamento tenemos reyes, tenemos sacerdotes, tenemos jueces, tenemos profetas, tenemos pactos, tenemos sacrificios, tenemos mediadores, pero siempre cuando vemos lo que pasa con el pueblo de Dios, termina en fracaso. O sea, el Antiguo Testamento no termina con la victoria. Nos deja esperando algo más.
Claro.
Nos deja esperando un mejor rey, un mejor profeta, un mejor sacerdote, un mejor sacrificio, un mejor templo, un mejor juez, un mejor revelación de Dios, un mejor pacto, un mejor mediador del pacto, una mejor ley, un nuevo corazón, una nueva creación. Y todo eso nos prepara para la venida de Jesucristo. Y otra vez me encanta cómo abre el Nuevo Testamento en Mateo 1:1. La genealogía de Jesús el Mesías, el hijo de Abraham, el hijo de David. Él es el cumplimiento de todas nuestras esperanzas y el cumplimiento de todas esas profecías y promesas.
Sí.
Marcos empieza con las profecías de Isaías, ¿verdad? Mateo comienza con las promesas de David. Lucas comienza con Adán. Pero cada uno quiere hacer esa conexión entre las promesas del Antiguo Testamento y lo que está pasando con el nacimiento de Jesucristo. Ellos están viendo esos eventos y todos esos detalles y están haciendo conexiones entre eventos en la vida de Jesús y milagros que Él hizo y los detalles de su nacimiento y están recordando promesas y profecías y tipos del Antiguo Testamento. Y es algo hermoso ver cómo ellos hacen esas conexiones. Sí, me gusta decir que la Biblia es el Antiguo Testamento, promesas hechas, el Nuevo Testamento, promesas cumplidas. Y tanto las promesas como el cumplimiento se centra en la persona de Jesucristo. Pues hemos brincado mucho, hemos saltado mucho, muchos detalles en los profetas. Por ejemplo, Isaías 53,
claro,
que habla de este Mesías futuro que será una expiación, un sacrificio por nuestros pecados. Pero otra vez, si leemos el Nuevo Testamento, es muy fácil ver que los autores del Nuevo Testamento están luchando, están trabajando para hacernos entender las muchas maneras en las cuales Jesús es el cumplimiento. Y todo termina, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, que es una gran revelación de la persona de Jesucristo. Y tenemos ese cumplimiento final, la segunda venida de Jesucristo, cuando Él vendrá para finalmente terminar o acabar con el pecado y destruir al enemigo y establecer el reino eterno de Dios. Sí, todas las promesas son sí. Y amén en Jesucristo, dice Pablo en Corintios.
Pues muchas gracias, Aarón. Gracias por acompañarnos hoy otra vez con otro tema de teología bíblica. Y vamos a continuar en otro programa hablando acerca de algunos puntos más que todavía queremos desarrollar, así que espero que nos puedas acompañar en el próximo programa.
Sí, de nada. Gracias a ti, Natán. Será un placer.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.